Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado En el mundo, pero no del mundo, por el pastor Sujel Michelén.
Tan pronto nosotros abrimos la Biblia en el capítulo 1 del Génesis, nos topamos con dos declaraciones que Dios hace acerca de nosotros. La primera es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dice en Génesis capítulo 1, los versículos 26 al 27. Eso es lo que hace del hombre un ser distinto al resto de los seres vivos que pueblan este planeta. Tenemos intelecto, voluntad, emociones, conciencia moral, capacidad creativa y muchas otras cosas más, por el hecho de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Lo segundo que este pasaje nos enseña es que Dios nos hizo responsables de su creación como seres creados a su imagen. Dice en el versículo 28 de Génesis 1 que Dios le ordenó al hombre recién creado que sea fecundo, que se multiplicara, que llenara la tierra y que ejerciera dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y más adelante, capítulo 2, versículo 15, dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En otras palabras, Dios le dio al hombre la responsabilidad de desarrollar plenamente la potencialidad de la creación para la gloria de su nombre. El hombre debía cultivar y cuidar el jardín del Edén, y más aún, el hombre debía extender este jardín por medio de su trabajo hasta cubrir todo el planeta, haciendo un buen uso de los recursos que Dios le había dado. Es por eso que Génesis capítulo 1 versículo 28 es un texto que ha sido conocido como el mandato cultural. Esa es una palabra que encierra la idea de cultivar y que incluye todo tipo de actividad humana que contribuya al desarrollo y al florecimiento de la sociedad. El mandato cultural incluye el arte, el desarrollo de la agricultura, la ciencia, la economía, la tecnología, las estructuras sociales, la buena comida. De hecho, mis hermanos, piensen en esto. Estamos aquí en este lugar. Yo puedo pararme y hablar a través de un micrófono. Ustedes me escuchan. Hay personas que están viendo este culto a través de la internet. ¿Saben qué es todo eso, hermanos? El mandato cultural. Hay personas que por el mandato cultural, aún personas que no conocen al Señor, han inventado todas estas cosas, incluyendo el aire acondicionado, para que nosotros podamos sentarnos hoy aquí cómodamente y adorar a nuestro Dios. Piensen en los misioneros que han salido a predicar la palabra de Dios a otros lugares. ¿En qué se van? En avión. Hay personas que se han inventado aparatos a través de los cuales los misioneros pueden llegar bien lejos rápidamente y llevar la palabra de Dios. ¿Qué es todo eso? El cumplimiento del mandato cultural. Así que pudiéramos resumir todo esto en una fórmula matemática y decir que la creación más el esfuerzo creativo del hombre es igual a cultura. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para darle el privilegio de regir la creación junto con él. Así que, mis hermanos, hay un trabajo que nosotros estamos llamados a hacer en este mundo como seres creados a imagen y semejanza de Dios, cada uno de acuerdo a los dones, talentos y oportunidades que el Señor le ha dado. Mientras estemos en el mundo, debemos beneficiar al mundo en el cumplimiento del mandato cultural. De manera que la gran comisión dada por Jesús en Mateo capítulo 28 de hacer discípulos a todas las naciones no es la única comisión que Dios nos ha dado. Tanto el mandato cultural de Génesis 1:28 dado a todo hombre como la gran comisión dada a la iglesia son mandatos divinos. Y ambos deben ser tomados en serio. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, todo lo que hagáis. ¿A quiénes escribió Pablo ese texto? A los siervos que hacían todo tipo de trabajo. Y Pablo les dice, todo lo que hagáis, desde limpiar un piso, hasta criar a un niño, hasta hacer una casa, hasta hacer una obra de arte, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando ustedes están envueltos en ese tipo de labores, ustedes están sirviendo a Jesús. Ahora bien, nosotros sabemos que Génesis 1 y 2 está seguido por Génesis 3, la caída del hombre. Nosotros vivimos en un mundo caído en el que impera la maldad y el pecado. En medio de un sistema que no solo intenta alejarnos de Dios, sino también anularnos como cristianos para que no vivamos intensa y apasionadamente para la gloria de Dios, para que no cumplamos la gran comisión a ser discípulos en todas las naciones. La pregunta es, ¿cómo podemos ser fieles a Dios en medio de este sistema de maldad? Sin escapar del mundo y sin enredarnos en él. Debemos cumplir el mandato cultural viviendo como ciudadanos de este mundo. Pero mis hermanos, ¿qué hacemos con algunos pasajes del Nuevo Testamento que parecen alentarnos a menospreciar nuestra involucración en el mundo? Como si ser médico, por ejemplo, fuera menos noble que ser pastor. ¿O ser evanista es menos noble que ser misionero? ¿Qué hacemos con esos pasajes del Nuevo Testamento que parecen alentarnos a menospreciar las cosas del mundo como si lo único que valiera la pena es todo lo relacionado con la gran comisión? Bueno, lo que yo quiero hacer es considerar con ustedes alguno de esos pasajes para ver si en verdad enseñan lo que muchos creen que enseñan. Y el primero de esos pasajes es Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Dice el apóstol Pedro: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Por qué? Porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿De qué es que debemos abstenernos según Pedro? De las pasiones carnales que combaten contra el alma. Debemos mantener a raya esos deseos pecaminosos. No debemos satisfacer esos deseos. Es en ese contexto que Pedro describe a los creyentes aquí como extranjeros y peregrinos. Los cristianos somos distintos a las personas que todavía pertenecen a ese sistema de maldad que el Nuevo Testamento señala como el mundo. De manera que aunque vivimos en este mundo físico, no somos del mundo en el sentido espiritual. Vivimos en este mundo físico, hermanos. Pero no pertenecemos a ese sistema de maldad que se opone a Dios. Escuchen lo que sigue diciendo Pedro más adelante en Primera de Pedro capítulo 4 versículos 3 al 4. porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Los impíos se sorprenden porque nosotros somos para ellos extranjeros y peregrinos. En cuanto a este sistema de maldad, nosotros no pertenecemos a este mundo caracterizado por la sensualidad, la lujuria, las borracheras. Cristo nos compró con su sangre para que no tengamos nada que ver con ese mundo de maldad. Somos extranjeros y peregrinos en lo que respecta a este mundo caído. Nosotros tenemos otro sistema de valores. Nosotros tenemos otros propósitos en la vida. Nosotros tenemos otras prioridades. Somos extranjeros y peregrinos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros fuimos creados por Dios para vivir en este mundo. Y por lo tanto, no solo debemos ocuparnos en cosas que son de este mundo, sino que también podemos disfrutar legítimamente de las cosas disfrutables de este mundo. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17: a los ricos de este siglo mándales que no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿es evidente para las personas que te rodean mientras tú vives tu vida normal en este mundo que tú eres distinto? La gente se da cuenta de eso, que tú eres distinto, por las cosas que valoras, por las cosas que tomas en cuenta a la hora de tomar decisiones. La gente ve claramente que hay cosas que son importantes para ti. Hay personas que se van a mudar a cierto lugar y lo primero que averiguan es si hay una buena iglesia allí donde pueda congregarse con su familia, donde hay pastores fieles que puedan pastorear su alma. Eso es tener prioridades correctas. Las personas se dan cuenta de eso, que tú eres distinto por las cosas que evitas, que tú eres distinto por las cosas que dominan tu conversación, que tú eres distinto por la forma como te diviertes, por la forma como tú usas tu tiempo libre. Es obvio que tú estás tratando de mantener a raya los deseos carnales que batallan contra tu alma. Te avergüenzas cuando eres vencido por esos deseos. Vienes a Cristo de nuevo en arrepentimiento y fe. Otro de esos textos del Nuevo Testamento es Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Recuerden mi premisa, hermanos. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. En un sentido somos de aquí, en otro sentido no somos de aquí. Dice Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay personas que leen ese versículo y dicen: por eso yo no hago ninguna otra cosa que no sea en mi tiempo libre predicar el evangelio, leer la Biblia, orar, discipular a un hermano. Los creyentes debemos tener mucho cuidado en la forma como usamos nuestro tiempo, de manera que las actividades que hacemos aquí no interfieran con nuestra lectura bíblica, no interfieran con nuestro tiempo de oración, con el hecho de compartir con otros la fe que tenemos en Cristo. La pregunta es: ¿es de eso que Pablo está hablando aquí cuando dice poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra? Yo no creo eso. Padres, déjenme hacerles una pregunta. Sus hijos son de la tierra, son de esta tierra, y ustedes tienen que ponerle ojos a sus hijos. Su trabajo es de esta tierra, el cuidado de su casa es de esta tierra. Entonces, ¿cuáles son esas cosas de la tierra en las que no deberíamos ocuparnos para poder ocuparnos de las cosas celestiales. El texto lo enseña claramente en el versículo 5 del capítulo 3. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos ¿a qué? A la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia que es idolatría. Pablo está diciendo, debido a nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección, todos esos pecados ya no deben reinar en nuestra vida. Y por lo tanto, en dependencia del Espíritu de Dios, debemos darle muerte a la inmoralidad sexual, a la impureza, a todos nuestros malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Y luego en el versículo 8, Pablo lo amplía, dice: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Esas son las cosas de la tierra en las que no debemos poner nuestros ojos. Pablo no está hablando ahí de jugar basquetbol. Pablo no está hablando ahí del trabajo. Pablo está hablando de esos pecados. Esas son las cosas de la tierra en la que no debemos poner nuestros ojos. Debemos poner la vista en las cosas de arriba. ¿Y qué son esas cosas de arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Saben cuáles son las cosas del cielo en las que debemos poner nuestros ojos? El carácter de Jesús, que es el que está siendo descrito en los versículos 12 en adelante. Así que, mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos saber si estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba? Si el carácter de Cristo es cada vez más evidente en nosotros, a través de un espíritu bondadoso, paciente, compasivo, perdonador. Y una vez más, yo te pregunto, mi hermano, ¿tú valoras el carácter de Cristo como una joya de inmenso valor? Tanto que deseas de todo corazón que ese carácter sea cada vez más visible en ti. Tú te detienes en las Escrituras a observar con admiración la persona y las obras de Cristo. Mis hermanos, para ser como Cristo hay que poner la mira en las cosas de arriba, es decir, mirar a Cristo con admiración a través del lente de las Escrituras. Enfócate en las Escrituras, enfócate en Jesús. Mira las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es de eso que Pablo está hablando en Colosenses. Apártate de la fornicación, apártate de la codicia, apártate de la ira, apártate del enojo, apártate de la mentira, porque son cosas de la tierra. Mira a Jesús con admiración a través del lente de la Biblia. Un texto más. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este sí que es un texto categórico. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la razón que Juan nos da no podía ser más tajante. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa eso? Que una persona que ama al mundo de la manera como Juan lo está señalando en el texto no es cristiana. Eso es lo que el texto dice. Si alguno ama al mundo de esa manera, el amor del Padre no está en él, es un inconverso. Ahora tenemos que preguntarnos una vez más, ¿qué significa eso? ¿Contradice este texto todo lo que hemos dicho hasta aquí acerca del hecho de que Dios quiere que nosotros hagamos cosas como personas que vivimos en este mundo? Antes de responder esa pregunta, es interesante notar que Juan es el escritor del Nuevo Testamento que usa con más frecuencia la palabra mundo. El problema es que Juan no siempre usa la palabra mundo con el mismo significado. Por ejemplo, ¿qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, si hay algún sentido en el que Dios ama al mundo, nosotros debemos amar al mundo en el mismo sentido en que Dios lo ama, ¿o no es así? Así que aquí tenemos: no améis al mundo, pero Dios amó al mundo, y nosotros debemos amar al mundo como Dios lo amó. Es obvio que la palabra mundo en Juan 3:16 tiene un significado y en Primera de Juan 2:15 tiene que tener otro significado, ¿no es así? Con esto en mente, volvamos otra vez a Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. ¿Qué son esas cosas del mundo que no debemos amar? Juan es bien claro, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre, sino del mundo que no debemos amar. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se dieron cuenta, hermanos? En sentido general, Juan describe la mundanalidad en este texto como aquello que no proviene del Padre y que es contrario a su voluntad. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién creó este mundo? Dios. Y cuando Dios creó el mundo, ¿cómo lo declaró? Bueno en gran manera. Así que cuando Juan dice no améis al mundo, evidentemente no puede estar hablando de este mundo físico, porque este sí proviene del Padre. Y Dios el Padre lo declaró bueno en gran manera. ¿Qué es entonces lo que no debemos amar y que no proviene del Padre? Juan menciona tres cosas aquí. En primer lugar, la pasión o los deseos de la carne. Noten que Juan no está hablando de cosas externas. Juan está hablando de cosas que salen de nuestro corazón. Lo que deseamos tan fuertemente que compite con la supremacía de Dios en nuestras vidas, eso no proviene del Padre, sea lo que sea. Puede ser el deseo de tener una mejor posición económica, puede ser un interés desmedido por la ropa o por tener una buena figura, puede ser codearse con cierto tipo de persona, puede ser estar obsesionado con la música o el cine o las redes sociales. Puede ser cualquier cosa, mis hermanos, cualquier cosa que esté suplantando a Dios de tu vida. Y si no nos mantenemos en guardia, cualquier cosa legítima de este mundo puede convertirse en un deseo desmedido que compita con tu fidelidad a Dios. Cuando te ves a ti mismo rebajando tus estándares de santidad para poder tener eso que tú quieres tener o para hacer eso que tú quieres hacer, eso es mundanalidad. Cuando estás dedicando tanto tiempo a esas cosas que estás descuidando tu relación con Dios, estás descuidando tu lectura bíblica, la lectura de buenos libros cristianos, tu vida de oración, tus responsabilidades con tu familia, tu cónyuge, tus hijos. Cuando estás descuidando tu servicio en la iglesia de acuerdo a los dones y posibilidades que Dios te ha dado, eso es mundanalidad. Juan menciona en segundo lugar las pasiones o los deseos de los ojos. La vista es una bendición de Dios, es un regalo de Dios. Pero los ojos son también una ventana que nos permite codiciar, ser cautivado por cosas que son contrarias al carácter santo de Dios. Por eso Juan no está hablando solo de los ojos, sino de los deseos de los ojos. ¿Se dieron cuenta? Los deseos que entran por los ojos. Aquellas cosas que vemos y que levanta la codicia del corazón, los deseos de los ojos. Y finalmente Juan menciona la arrogancia o la vanagloria de la vida. Enorgullecerte de tus logros, de tus talentos, de tus habilidades. Como si ninguna de esas cosas fueran un reflejo de la obra de la gracia de Dios en ti. ¿Qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7. Eso es mundanalidad. Cuando haces las cosas para llamar la atención sobre ti, eso es mundanalidad. ¿Por qué una mujer cristiana se atreve a usar una ropa ajustada al cuerpo o demasiado corta o demasiado escotada, a pesar de que la Biblia dice claramente que las mujeres deben vestirse con modestia? ¿Por qué? Las razones pueden ser muchas. Deseo de llamar la atención, de estar a la última moda sin importarte que otros puedan tropezar debido a tu vestimenta. Una mujer cristiana debe pararse frente al espejo y decir intencionalmente: yo puedo mostrar a Cristo con esta ropa, pero sea lo que sea, eso no proviene del Padre, eso proviene del mundo, eso es mundanalidad. Cuando puedes disfrutar lo que Dios aborrece, cuando puedes estar en contextos en lo que tu espíritu debería sentirse contristado por todo lo que está sucediendo a tu alrededor, pero te sientes a gusto en esos lugares y aún escogiste voluntariamente estar allí cuando podías y debías haberlo evitado, eso es mundanalidad. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que el Nuevo Testamento no está hablando de nuestra involucración en el mundo? La Biblia no nos exhorta a tratar de escapar literalmente del mundo, sino más bien a guardarnos de la malignidad de este mundo. La Biblia nos exhorta a colocar a Dios en el tope de nuestras prioridades, de tal manera que ninguna cosa de este mundo compita con nuestro deleite en Él. Que todas las cosas legítimas y disfrutables de este mundo podamos disfrutarla en comunión con Él y con gratitud hacia Él. Como dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira, mi hermano, si tú no puedes darle gracias a Dios por eso que vas a hacer, no lo hagas. Podemos disfrutar de aquellas cosas creadas por el hombre, pero al hacerlo no podemos olvidar que vivimos en un mundo caído y por lo tanto que debemos mantenernos bien alertas contra todo aquello que pueda hacernos causa de pecado. Lo que Dios desea para nosotros no es que vivamos como monjes, apartados literalmente de la sociedad. No, Dios quiere que nos involucremos haciendo el bien, sirviendo a otros a través de nuestra vocación, de nuestras buenas obras. Aún Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de las cosas legítimamente disfrutables de este mundo. Dios quiere eso. Así que, mi hermano, no se trata de escoger entre Dios y la creación. Se trata de servirle a Él, sirviendo a nuestra generación y disfrutarlo a Él disfrutando lo creado. Es una dicotomía tratar de escoger. ¿Cuál de los dos mandamientos debemos cumplir con excelencia? ¿El mandato cultural o la gran comisión? No, ambos mandamientos son divinos y ambos debemos hacerlo lo mejor que podamos para la gloria de Dios. Cada cual de acuerdo a la vocación que Dios le haya dado. Tú eres médico, empéñate en hacerlo lo mejor que tú puedas. Eso es parte del mandato cultural. Tú eres ebanista, abogado, herrero, mecánico. ¿Qué dice Pablo en Colosenses capítulo 3? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mi hermana, tú eres ama de casa. Si tú eres ama de casa, tú tienes un trabajo y debes hacerlo bien. Debes hacerlo para la gloria de Dios. Pero no olvides que también eres cristiano. Y por lo tanto, tampoco debes permitirte la mediocridad en tu vida devocional, en el conocimiento de las Escrituras, en el uso de tus dones para la edificación de la iglesia. Cada cual según las capacidades, dones y oportunidades que el Señor le ha dado. No podemos permitirnos la mediocridad en nada. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te compró enteramente para Él. Para que tú vivas para su gloria, para que tú vivas para Él.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Tú eres el medio usado por Dios que hace posible la transmisión del mensaje eterno a través de programas como el que acabas de escuchar. Agradeceríamos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este sigan en el aire.